Jaime Moreno. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en El Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina.
1.000 presos, después de
4.000 muertos, decenas de miles de desterrados, son la cifra desnuda de ese terror.
La negativa de esta junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de un sistema de ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada con el pretexto de fraguado combates e imaginarios.
Han sido masacradas en secreto después que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido. 25 cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas, pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte, incluyendo el chico de 15 años Floreal Avellaneda, atado de pies y manos,
conciencia
de las quemaduras en la región anal. No son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de este gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales, congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas.
Espina de la vida y de la historia, 2.000 comerían por un año.
Buenos días. 23 de marzo de 2013, un nuevo aniversario del golpe de Estado de la última dictadura militar. No deja de sorprender cómo al año del golpe Rodolfo Walsh plantea con tanta claridad qué estaba pasando y por qué estaba pasando. Ya este es el quinto programa, muchas veces dijimos algunas cuestiones en relación al golpe y decíamos, recalcábamos el tema de la memoria, la verdad, la justicia, rescatábamos alguna editorial de Aliberti en donde planteaba que el golpe en muchas cuestiones todavía estaba vivo y todavía está vivo. Creemos que no hay que olvidar. Creemos que no olvidar implica recuperar los ideales de aquellos que en aquel momento peleaban por construir una sociedad más justa. Porque pensamos que la alternativa a esta sociedad no es un capitalismo serio. Porque pensamos que la alternativa a esta sociedad que resuelva realmente los problemas y la situación de millones de desposeídos, no puede ser una sociedad que esté basada en la explotación, en que unos pocos se apropien de lo que producen muchos. Seguramente habrá que discutir cómo se construye, qué características tenga esa nueva sociedad. Pero nuestro compromiso es ese. Y desde ahí es que hoy nos sentamos en este estudio para hacer este programa de compañeros de clase.
La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado.
9 minutos pasaron ya de las 9 de la mañana y así damos comienzo a este nuevo Compañeros de Clase. ¿Qué tal, chicos?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hola, Betty, ¿cómo va? Estamos muy apuraditos, pues ya tenemos un contacto telefónico.
Una comunicación telefónica. Estamos comunicados con Alicia Loyudice, coordinadora del equipo de psicólogos y psicólogas de Abuelas de Plaza de Mayo. Alicia, ¿estás ahí?
Sí, estoy escuchando.
¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Bueno, un gusto poder charlar contigo sobre estos temas que, bueno, una experiencia importante deben tener. Alicia, teníamos dos ejes para charlar con ustedes en relación al programa de hoy. El primero tiene que ver con los procesos de apropiación o de reapropiación de su identidad de los nietos recuperados. ¿Cómo son estos procesos? Seguramente tienen diferencias, pero debe haber algunos ejes en común, ¿no?
Sí, sí es cierto. Los procesos de cada uno, la experiencia de cada uno es diferente, porque tenemos que partir que si bien hubo en común el secuestro, la apropiación, la ocultamiento, la retención de identidad, cada chico, su bebé, chico, adolescente, más grande, vivió diferentes situaciones, depende en situaciones de crianza. Lo que hubo en común es justamente el haber sido secuestrado, sus padres desaparecidos y asesinados, y el ocultamiento de todo esto bajo terrorismo de Estado. Entonces, eso es la experiencia de vida en común, es de donde se parte para haber llegado a esa situación. Y también es cierto que es diferente los procesos de reconstrucción, recuperación de la historia, de ellos mismos, de su familia, porque también depende de las edades, ¿no? Más tiempo vivido en una situación de secuestro y apropiación, uno puede decir que deja más huellas en la subjetividad, en el psiquismo. Lo que me parece interesante es el efecto que lo que yo he visto a lo largo de muchos años, porque yo estoy desde el año 85 en Abuelas, es el efecto que puede producir en estos jóvenes cuando se enteran que su caso había sido denunciado, la familia siempre buscó. Es haberse buscado, no abandonado, realmente produce un efecto muy gratificante porque le permite empezar un trabajo de recuperación de su historia, ¿no? Y empezar como a deconstruir, dejar caer todo lo vivido con quienes lo apropiaron, que por supuesto también deja marcas en la subjetividad, pero que pueden tomar la distancia necesaria como para, bueno, como dicen las abuelas, iniciar el camino de la verdad y la libertad, ¿no?
Ahora, son procesos largos y difíciles, ¿no? Hay mucho dolor en el medio.
Primero que hay mucho dolor porque, salvo en pocas excepciones, las madres y los padres no están. Entonces, es un doble trabajo, ¿no? Haber recuperado su historia, pero eso incluye la pérdida de los padres. Entonces, ese es un trabajo de duelo particular, sobre todo porque, como sabemos, se sabe poco del destino de los desaparecidos, ¿no? Ahora, es un trabajo muy particular y lo que es interesante cómo a veces en el determinado momento a cada uno le hace un clic, o por la pregunta si tienen hijos, por la pregunta de un hijo, por el encuentro con algún familiar, por determinadas situaciones, ¿no? Entonces, a veces los procesos se aceleran. Y el otro, por ejemplo, en mi experiencia, hace el año pasado, una de las nietas me consultó, después de 17 años que había recuperado su identidad. O sea, para uno es un tiempo enorme. Bueno, para ella fue el tiempo que necesitó como para poder interrogar qué había estado viviendo, ¿no? Uh-huh. Y cómo estaba preocupada por lo que le transmitía a sus hijos. O sea, y en otros rápidamente quieren distanciarse. Otra nieta que nació en cautiverio, una de las preocupaciones era: yo no quiero tener nada que me vincule con la gente que me apropió. Uh-huh. O sea que ahí vemos como la diversidad. En todos la coincidencia es esto: querer recuperar la historia de sus padres, su lugar en la familia, los vínculos familiares. Y es un trabajo doloroso, lento, pero siempre está muy acompañado. Sí, los que tienen familias, por suerte, que a veces hay familias numerosas, bueno, eso ayuda mucho. A veces también cuando hay hermanos, ¿no? Uh-huh. También eso es importante, y también siempre acompañados por el trabajo de abuelas, que esto les permite como armar vínculos entre los nietos mismos, ¿no? Uh-huh. Cada uno de los nietos recuperados, bueno, se van incorporando en la institución de diferentes maneras, y es muy interesante el vínculo que se arma entre ellos, ¿no? Que han compartido como una especie de historia en común con las diferencias de cada uno.
Sí, sorprende en algunos casos. Nosotros hemos entrevistado a Victoria Montenegro y sorprende que puedan llegar a hablar con tanta paz. Victoria tiene una manera de hablar y sí, que transmite mucha paz desde historias de tanto dolor, ¿no?
A mí me hizo acordar lo que sí dice la compañera también.
Claro, lo que le costó a ella aceptar la situación, porque estaba totalmente tomada por el discurso de quien la había apropiado, que además uh-huh. era un alguien importante del ejército, y estaba absolutamente convencida de que lo que decía este señor era verdad. Entonces, poder interrogar, aceptar, darle tiempo, esperarla en sus vaivenes, bueno, fue todo un trabajo que ella también pudo hacer, ¿no?
Sí, me hiciste acordar recién cuando comentabas lo anterior, cuando hablamos con Victoria Montenegro, decía que, los padres de ellas desaparecieron muy jovencitos, ¿no? Y ella tiene hijos de 17, 18 años, y piensa, viendo a sus hijos, que es la misma edad que tenían sus padres cuando desaparecieron. Nos contaba esto, que estaba muy impresionada de ver qué jovencitos eran sus padres cuando desaparecieron, ¿no?
Sí, esto... eso es cierto, porque para muchos, bueno, en el caso de ella particularmente, hay otros también que desaparecieron, los padres de Juan Cabandier también desaparecieron muy jóvenes. Y es muy impactante porque es cierto, se tienen hijos de esa edad y no se puede creer lo que se hizo con esos jóvenes. Y también otra cuestión, que eso también es común a hijos de desaparecidos, no que hayan estado apropiados, ¿no? El impacto de sobrepasar la edad de los padres. Uh-huh. Eso también es muy fuerte, ¿no? Saber que los padres quedaron congelados en una edad y ellos siguieron creciendo. Entonces también es pasar por ese momento, o acceder a la maternidad, a la paternidad, que bueno, también fue el momento en que sus padres al poco tiempo desaparecieron. Son momentos que conmocionan, ¿no? Y entonces, bueno, cada uno lo atraviesa y nuestro equipo lo que hace es poder acompañar todos esos procesos y abrir un espacio para que cada uno pueda interrogar lo que ha sido para él, ¿no? Que sea un trabajo propio.
En ese trabajo, cambiando un poco de tema y yendo al eje... que al otro eje que teníamos, que tiene que ver con aquellos que por su trabajo están vinculados a causas de derechos humanos. ¿Cómo afecta a los psicólogos, psicólogas de abuelas, el hecho de estar vinculados por su trabajo? Digo, podrían estar en su consultorio en Ramos Mejía o en Villa Freud, en aquellos lugares donde hay muchos consultorios de psicólogos, trabajando tranquilos, pero están trabajando en causas, en casos que tienen una emotividad, una carga política enorme. ¿Cómo afecta al trabajo?
Yo puedo hablar, el equipo nuestro son 8 colegas, una colega que hace la interconsulta psiquiátrica y abuelas tiene filiales en Mar del Plata, Córdoba, Rosario y La Plata, y en cada uno hay un colega del área, digamos. Uh-huh. En las reuniones que tenemos, bueno, siempre sale un poco el tema cómo cada uno se fue acercando a esto, ¿no? Lograr este equipo llevó muchos años, y en principio a mí lo que me convocó a trabajar en abuelas es que una nena que había sido restituida, fue la primer nieta restituida por orden judicial y con las pruebas genéticas. A partir de una tía que me conocía, que había sido alumna mía de la facultad, bueno, esta nena pide empezar un tratamiento conmigo, y yo no formaba parte del equipo de abuelas, me hice cargo unos años después del equipo. Y bueno, al principio fue sorpresa porque era un tema inédito, o sea, todo lo que nosotros habíamos estudiado en la facultad y nos seguimos formando no alcanzaba para poder dar cuenta de una situación, un trauma, yo hablo de un trauma histórico que produce una verdadera catástrofe. Entonces, como argentinos también nos fue parte de esa catástrofe en diferentes momentos de la vida. Ahora, escuchar los testimonios y acompañar el trabajo analítico en general produce conmoción. Lo que pasa es que, no sé si ustedes saben que, bueno, como psicólogo yo tengo formación analítica, también tengo mi propio espacio terapéutico. Entonces, en ese espacio puedo pensar las cuestiones que hacen al efecto que produce trabajar con nietos que han pasado situaciones tan dolorosas, ¿no? Entonces, también es una manera de cuidarnos, hacemos supervisiones, nos analizamos y bueno, también lo podemos hacer entonces con otros. En mi experiencia el año pasado fue particular porque además me citaron como testigo en dos juicios de lesa humanidad, uno del circuito CAMPS y otro de un caso de una apropiación también en La Plata. Y también para mí fue una experiencia inédita porque cuando testimonié en el circuito CAMPS tenía Checo Lacia 25 represores detrás mío. O sea, no es un escenario habitual para un psicoanalista. Y en el caso del un nieto apropiado, bueno, también estaba no esa cantidad de represores, estaba la familia que lo había apropiado, la partera o la médica había firmado la partida. Siempre son situaciones que producen un efecto particular. Pero lo que uno acompaña también eso es la alegría de la recuperación de cada nieto. El saber que otro más fue encontrado, que estamos contribuyendo para tratar de lograr que se recuperen el resto de los nietos, por no solo por la tarea que uno hace con cada uno en el consultorio, sino también porque, como damos clases en la facultad, o sea, tenemos una apertura a la comunidad, bueno, uno también espera que alguno pueda estar escuchando lo que nosotros intentamos transmitir y se animen a acercarse a abuelos y recuperar su identidad.
Habría como dos aspectos en lo que vos nos contás. Por un lado, este peso que tienen estos casos con los que tratan, pero por otro lado, la satisfacción que da esta cuestión reparadora de que puedan reconstruir su historia, conocer la verdad, ¿no? Pareciera que hay como dos aspectos sonaban.
Sí, además también nuestra propuesta de trabajo terapéutico siempre es apostar a la vida. No, digamos, a ver, no que la persona no quede como abrochada al lugar de víctima, ¿no? Sino que saber que ha sido víctima del terrorismo Estado, de toda la situación que padeció, pero también recuperar algo de la vida para poder apostar al futuro, digamos, ¿no? Bueno, esto que si tienen familia, sus hijos, bueno, algo que los deje ligados a la vida, no solamente al horror que vivieron, que creo que también es lo que las abuelas siempre transmiten, ¿no? Uh-huh. Eso lo aprendí también de las abuelas, que a pesar del dolor, siempre hay lugar para el festejo, para estar juntos, para poder celebrar los logros, ¿no?
Sí, bueno, hace poco también escuchábamos al juez del circuito CAMPS, Rosansky, ¿sí? Diciendo esto, sí. ¿No? De qué importante que es esa huella, no negarla, sino, bueno, analizarla, meterse dentro y de ahí poder, bueno, esto, construir esta cosa de la memoria, de la verdad y, por último, de la justicia, ¿no?
Exactamente, sí, eso, saber que uno está construyendo algo, que ya no va a quedar solo en los que han padecido esta situación, sino que se transmite a futuras generaciones para estar prevenidos de algo que nunca se imaginó que en Argentina podía pasar, ¿no? Que era secuestrar bebés, anotarlos como propios. Bueno, el horror que hemos vivido, que fue una de las caras más siniestras del terrorismo Estado, ¿no?
Alicia, te hago una última pregunta que también le hice al juez Rosansky en una entrevista que va a salir más tarde al aire y a una empleada del juzgado. Cuando estuviste con Checolás y toda esta gente atrás, ¿no te dieron ganas de darte vuelta y mandarlo a la reputa madre que los parió?
Mira, a mí me pasó algo curioso, porque justamente estaba el juez Rosansky cuando yo testimonié las dos veces. Yo entré, me senté y no miré. O sea, no miré qué había detrás mío, porque era la primera vez en mi vida que yo tenía que estar como testigo en un juicio. Entonces, el testigo se sienta de espaldas, atrás están los acusados. De un costado estaban los abogados de la querella, que eran de abuelas, del CELF y Justicia Ya, creo que eran. Del otro lado estaban los abogados de la defensa, enfrente mío, el tribunal. Entonces, cuando yo hablaba, tenía que dirigirme al tribunal. Hasta que escucho que Rosansky, el juez Rosansky me pide un minuto porque parece ser que el Checolás estaba hablando con el abogado e interrumpía. Claro, yo me quedé un poco cortada porque no sabía que estaba el Checolás detrás mío. Bueno, la cuestión es que después hubo otra interrupción y le dijo, mire, si usted no deja de molestar, lo vamos a tener que sacar. Bueno, pidieron cuarto intermedio y ahí yo me doy vuelta. cuando lo vi me quedé helada, porque lo primero que pensé fue Jorge Julio López. Uh-huh. Es innegable armar esa asociación, digamos. Uh-huh. Entonces me quedé un poco cortada, pero después dije, bueno, a ver, yo acá vine para decir lo que tengo que decir. Entonces prefiero olvidarme de quién tengo atrás. Y uno siempre cree, sabe que es difícil, bueno, a ver que algo de lo que uno dice les entre. Uh-huh. Nada más que eso, pensé, bueno, pude terminar de hablar de acuerdo a las preguntas que me fueron formulando, digamos. Pero fue muy impactante, la verdad que me quedé como cortada, digamos, ni pensé en insultarlo, porque realmente me produjo esa cosa como de desazón, digamos, ¿a quién tengo atrás? Porque además el efecto, y no insultarlo, pero es ni alcanza eso, aunque uno por la calle si lo viera por ahí lo insultaría, pero es como tal el efecto que produce, que no alcanza, digamos, todo lo que uno quisiera decir me parece insuficiente para nombrar lo que esta gente ha hecho, ¿no?
Alicia, muchísimas gracias por la comunicación.
Un gustazo realmente.
Un gusto escucharte. Y bueno, seguimos en contacto y en la lucha.
Bueno, mira, yo les agradezco por otro lado. Yo sé que ustedes tuvieron varios programas dedicados a estos temas, entonces siempre es el agradecimiento porque son formas no solamente de construir la memoria, sino que también es una apuesta para que puede ser que algún nieto o algún joven que sospeche pueda acercarse y descubrir su verdad. Así que yo también les agradezco, ¿eh?
Bueno, hasta luego.
Bueno, hasta luego.
Comunicado número uno de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército.
Y estamos acá, de vuelta, con compañeros de clase en esta mañana tan gris, pero bella, ¿no? Uh-huh. Otoñal. Bien, estábamos recién en contacto con la psicóloga del grupo de madres.
Alicia Lo Giudice.
Qué buena entrevista, Rudy, ¿eh?
Felicitaciones. Muy rica, realmente.
Interesante lo que nos trajo.
Uh-huh. La verdad que nos dio todo un pantallazo de la situación hoy. Y esta mujer trabaja desde 1985.
Sí, hay algunas cuestiones que planteó que van a aparecer en otras entrevistas. Bueno, tenemos grabado al juez Rosanqui, donde él dice que en la facultad no los prepararon para estos juicios de lesa humanidad también.
Uh-huh. Esto hablábamos recién en la trastienda.
Sí, yo tenía ganas de preguntarle, ¿no? Si habían, seguramente, habrán hecho teoría y deben tener algo publicado. Bueno, se puede buscar, ¿no? Porque
supongo
es muy interesante.
Supongo que
debe
estar todo sistematizado, porque uh-huh. esto es algo...
Tema para una próxima entrevista. Bueno, seguramente. Está bueno también.
Bueno, damos los teléfonos y eso.
Dale, damos los contactos. 0237-436-559. Y nuestro celular, Santiago. Okay.
Sí, tenemos otro nuevo por ahora. Es 11-4037-4456.
Bárbaro.
¿Y el mail?
cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar.
Bien, estamos con una página web. Les comento que estamos en una página web en construcción. En cualquier momento ya sale. www.labordomoreno, me parece que es, .com.
¿Te parece?
Pero bueno, todavía bueno. No, está en construcción.
Bueno.
Tenemos el nombre por ahora.
Bien, bien. Entonces los invitamos a todos a que se conecten con nosotros.
Bueno, un poquito a ver qué tenemos para hoy.
Y hoy tenemos, a ver, por un lado, estas entrevistas sobre este tema que tomamos como eje de qué les pasa a los trabajadores que por su trabajo están vinculados a las causas de derechos humanos. Tenemos también...
Mañana anticipo que vamos a ir a la plaza, vamos a ir a las 12, ¿no? Tenemos varias actividades, una temprano acá en Moreno y después nos vamos para la plaza.
Sí, después podemos hacer algún comentario en relación con los actos, marcha uh-huh. y demás, como las mezquindades de algunos y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, después también tenemos la presencia en el estudio de un compañero de Rodríguez, militante sindical de la lista opositora en Rodríguez,
uh-huh.
General Rodríguez, docente. Uh-huh. Va a venir una compañera a contarnos un poco en cómo está la situación de Ailén y Marina.
Ajá. Eso también es otro de los ejes del programa de hoy.
Otro de los ejes que tenemos para el programa de hoy. Así que bueno, esperamos que se comuniquen.
Lo gremial, el plan de lucha, también tenemos para decir muchas cosas. Así que bueno, vamos al recreo y recreo. Seguimos rápido.
Dale.
Nosotros no queremos enseñadores, queremos educadores.
Compañeros de clase, en la 90.1.
FM Moreno, 90.1.
¡Gata!
Estación de radio.
Estación de radio.
Estalla, silencio.
El titular de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia reclamó a las autoridades sanitarias la implementación de protocolos para la atención de casos de aborto no punibles.
Se achica la brecha. O sea, vos directamente sufriste un caso de violación, podés acercarte a un centro de salud, explicar lo que te pasó y directamente te tienen que ayudar, ¿no?, a realizar un aborto.
Claro, acá dice claramente.
Estalla, silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
El sábado 23 de marzo vuelve Aguafuertes y vuelve con todo. Después del programa, te invitamos a presenciar la obra Una Azucena para Verónica, acá, en el patio de la radio a las 22 horas. Una Azucena para Verónica, sábado 23 de marzo a las 22 horas. Irigoyen 77, Moreno Centro. Entrada gratis, salida a la gorra. Se suspende por lluvia.
Aguafuertes.
Séptima temporada. Todos los sábados a las 19 horas. Por tu estación de radio.
Este sábado 23 de marzo a las 19 horas vuelve Aguafuertes. Y a las 22 se presenta la obra Una Azucena para Verónica. Y el cierre con la música de Ficciones. Este sábado 23 de marzo, gratis, en el patio de la radio, Irigoyen 77, Moreno Centro.
Los sábados de 17 a 19,
el observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados.
De 17 a 19 horas.
Por la 90.1 FM Moreno.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces, por qué es pobre?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
¿Les estamos enseñando a los chicos a ser solidarios, a ser sensibles, a ser cooperativos, a ser integrados?
Compañeros de clase, en la 90.1.
Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según trascendido, la expresidenta era conducida a la residencia del Metidor sobre la cordillera de los Andes en la patagónica provincia de Neuquén, a 1700 kilómetros de Buenos Aires.
Seguimos en la 90.1 con compañeros de clase, con noticias, muy buena música y, por supuesto, como vos bien decías, Marcelo, en el anterior bloque, con un par de ejes importantes, ¿no? Tal es la fecha de mañana y también tenemos noticias sobre el caso de las chicas Jara. Bueno, ¿tenemos algo para compartir en audio ahora?
Sí, tenemos una entrevista con el juez Carlos Rosanji. En realidad era una entrevista más larga que lo que vamos a pasar. Le preguntamos algunas cuestiones sobre otros temas. Digo, aprovechar lo que nos cedió la entrevista, nos concedió la entrevista. Le preguntamos sobre varias cosas, pero hoy pasamos lo que tiene que ver con este eje de qué les pasa a aquellos que trabajan vinculados a las causas de lesa humanidad y a estos temas.
El juez Carlos Rosaski es...
es el presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.
Exactamente. Y está encargado de lo que fue el circuito CAMS.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. Y otras cosas más, pero bueno, sí, ese sí, principalmente.
¿Cómo es estar en un juzgado o presidir un juzgado en el que uno está vinculado a causas que tienen un peso tan emotivo, un peso político, como las causas de derechos humanos? ¿Cómo pesa eso, cómo influye eso en el trabajo de un juez?
Influye mucho, sobre todo en el caso de la causa por derechos de lesa humanidad, porque la justicia tradicional federal no estaba preparada para eso, y nosotros tampoco. O sea, no en las facultades, en derecho, no se capacita a la gente para juzgar genocidios. Se capacita en la repetición de los dogmas jurídicos, a veces con algunas novedades, pero nunca para situaciones completamente inéditas, como puede ser este tipo de juicios, como puede ser delito de lesa humanidad que sucedieron 35 años atrás. Si el derecho penal lo es enseñado para a lo sumo 2 años después, 3 años después o con mucha demora 4, pero no 35 años después, que es un escenario completamente distinto. Entonces, para nosotros, para todos nosotros, fue una sorpresa muy grande.
Claro, las causas estaban cerradas o archivadas por las leyes de impunidad, digamos, de punto final, obediencia de vida. Al declarar inconstitucional esas leyes, se reabren los juicios.
Exacto. Es decir, las leyes no permitían los juicios, pero además, con o sin las leyes, la preparación no existía.
No existía la preparación.
Es absolutamente, es una irrupción en el sistema penal decir, bueno, y ahora usted juzgue casos de hace 35 años, pero además, no, nadie lo dice, pero uno lo aprendió sobre la marcha, pero además tenga en cuenta en cada caso, en cada instante, en cada testimonio y en cada prueba lo que significa retrotraerse 35 años, porque entonces los testimonios son distintos. Es una prueba muy seria para el derecho penal, porque, para que tenga una idea, en el derecho penal tradicional, cuando se está jugando un robo, la víctima del robo, más allá de que, por supuesto, no pasó ninguna de las situaciones de la persona que fue torturada, sino que además, aún con los nervios y el dolor del hecho que la victimizó, no tiene la perturbación de sentidos que tiene la víctima del terrorismo Estado. O sea, estamos hablando de personas, en un caso, que van a un supermercado y padecen un asalto, lo cual es terrible y es sumamente grave y violento, pero es incomparable con una persona que durante 40 días tiene los ojos vendados, se le infectan los ojos, tiene infecciones en todo el cuerpo, no se baña, es torturada, y entonces sus sentidos tienen una percepción distinta que el resto de la gente.
¿Y cómo se hace para ser objetivo frente a hechos tan crudos?
No, nadie es objetivo. O sea, eso es un mito, es uno de los tantos dogmas.
La venda y la balanza no.
Claro, no, nunca tuvo venda la justicia. Lo que pasa es que no hay que confundir lo que significa la imposibilidad de ser objetivo por el hecho de ser humano. Si nosotros no somos objetivos, pues somos humanos. Si fuéramos totalmente objetivos, seríamos máquinas. Entonces, no hay que confundir la falta de objetividad derivada de la condición humana con la parcialidad. Son dos cosas distintas. A veces interesadamente se lo lleva al terreno de la parcialidad. Es decir, usted como no puede ser objetivo, entonces es parcial. No, uno no es objetivo porque es un ser humano y es imparcial porque tiene un criterio no discriminatorio de lo que está viendo. Eso es lo que tiene que hacer legalmente.
¿En estos casos es un poco más difícil ser imparcial?
No es más difícil. Yo creo que, en lo personal, ¿no? Yo hace 21 años que tengo el mismo cargo, y juzgo, digamos. Primero, el solo hecho de poner a un individuo a juzgar es brutal.
Con la responsabilidad de poder disponer de las vidas y los bienes de las personas.
Eso es brutal. Por eso se racionaliza tanto, por eso siempre se dicen tantas tonterías, o sea, la objetividad completa, somos todos profesionales, etcétera. No es así, o sea, aún el cirujano cuando está operando puede ser muy profesional, hacerse el vivo, tomarse un whisky un rato antes porque dice ser profesional, pero la realidad es que está atravesado por las decisiones que está tomando. Después se le pasa lo mismo. El problema es si uno lo asume o no lo asume. Yo creo que la imparcialidad no es algo que uno decida. O sea, nadie decide ser imparcial. La imparcialidad, en todo caso, o la parcialidad, es el producto de la cultura de esa persona, el producto de la ideología de esa persona. Si alguien cree que juzgar a un tercero en el paradigma actual de derechos humanos significa no tener prejuicios respecto de ese tercero y aplicar la ley como corresponden, no tiene que hacer ningún esfuerzo para ser imparcial. Lo hace directamente.
Cuando fue el juicio Checolás, en ese momento cuando estaba terminando, fue la desaparición de Julio López. ¿Cómo afectó esto el trabajo del juzgado?
En varios sentidos, en lo personal y en lo personal de cada persona que trabaja en el juzgado, como una tragedia, pero también como una tragedia no esperada. O sea, hay cosas que son pensables aunque no deseables, pero hay otras que son impensables. Pensar en democracia que iba a desaparecer un testigo era impensable. Yo en ese momento, el mismo día, además, el día que sucede, no lo contemplé como posibilidad. Después lo empecé a contemplar, al día siguiente, pero ese día no, en el medio juicio.
Sí.
Incluso una de las personas que venían que participaban del juicio, de la querella, me pidieron que demore un poquito hasta que llegue. Uh-huh. Y se demoró hasta que una de ellas dijo, hoy fallecida, dijo, López desapareció. Y yo dije, si López desapareció, me voy del país. Digamos, eso fue lo instantáneo y lo inmediato, porque uno no le entra en la cabeza esa posibilidad.
Hubo una subestimación de la situación por parte de el Estado en términos de protección de este testigo.
No, porque son cientos y son miles de testigos. Uh-huh. Ese tipo de preocupación es en principio es a demanda, es decir, estamos hablando de hechos cometidos por el propio Estado en su momento, a través de la Fuerza de Seguridad del Estado en su momento, con la colaboración importantísima de civiles en ese momento. Uh-huh. De modo que proteger en términos tradicionales a los testigos no es ponerle un policía al lado, porque muchos de ellos rechazan al policía. Entonces, lo mismo en el caso nuestro, de modo que la idea es hacer los juicios de la manera más natural posible. En aquel momento no había ninguna posibilidad de que desapareciera un testigo, y desapareció. Ahora, no era previsible porque estábamos en democracia hacía 30 años. Distinto hubiera sido si habláramos cuando vuelve la democracia el otro día.
En el momento que fue el juicio de la Junta.
Absolutamente. 30 años después es impensable. Y sucedió. Ahora, una vez que sucede la tragedia, sí comienza todo el desafío de qué se hace después de la tragedia. ¿Qué se hace para seguir adelante los juicios? ¿Cómo se organizan los juicios? ¿Qué significa proteger? ¿Qué significa contener? Proteger a miles de testigos significa decenas de miles de policías, que además los testigos muchas veces no quieren policía. Entonces es un desafío gigantesco y se llevó adelante todo el país, se asumió.
estando frente a personajes tan nefastos, ¿nunca le dieron ganas de mandarlo a la red?
No, pues yo hablaba antes de la falta de objetividad por la condición humana, pero también de la imparcialidad, que decía que es natural, debe ser natural. No es algo fácil, que uno se siente y dice, bueno, hoy me levanté bien, voy a ser imparcial. La imparcialidad tiene que ver con la convicción de que las leyes son más que suficientes para dar una respuesta, que el Estado no puede igualarse al torturador torturando o matando, y si uno está convencido de eso, la imparcialidad, sin llegar a esa objetividad total y la frialdad sí, profesional, sí. Que es todo verso, pero sí con la satisfacción de que cuando uno aplica la ley, y la ley es buena, porque el problema con la ley es mala. Yo creo que si las leyes argentinas para juzgar estos casos fueran malas, entre comillas, insuficientes, que generaran impunidad, la sensación sería distinta. Ahí sí conversaríamos de por qué uno legítimamente juntaría bronca, entendiendo la pregunta. Ahora, no se junta bronca porque tiene los instrumentos legales para llevarlo adelante, y que en todo caso la respuesta del Estado sea, si usted cometió un delito de tal gravedad, tanta gravedad que 30 años después lo seguimos juzgando, entonces usted va a tener una pena, en este caso y por lo que hizo, de cadena perpetua, prisión perpetua, y esa es la respuesta que el Estado le va a dar. Y distinto sería, yo decía, o que no hubiera leyes adecuadas, o que no se hicieran los juicios. Que es lo que pasó durante 25 años, que es esa sensación brutal, por un lado de impunidad, no solo de parte de las víctimas, que son muchas, sino del resto de la sociedad, porque no hay forma de progresar culturalmente sobre la base de la negación. Es terrible el esfuerzo de avanzar culturalmente cuando se niegan realidades como la tortura, la apropiación de bebés, la desaparición, tirar gente al agua. Esa negación es brutal. Por eso pagamos 25 años el costo de todo eso.
En general, en los juicios se ve cómo los familiares, los militantes de derechos humanos festejan cada vez que hay una sentencia condenatoria. Para el juez también es un festejo. ¿Hay algo de alegría en que se haya condenado a estos personajes? O
lo que pasa es que la alegría no es por condenar. La alegría es cuando un proceso legítimo y utilizando los códigos termina generando en aquellas personas que no creían que la justicia era capaz de hacer esto la sensación agradable de que sí es capaz de esto. Y hay una anécdota que pasó cuando terminó el juicio de Checolás, que a mí me parece que marca un antes y un después, por lo menos en lo personal, pero también institucionalmente, y que marca la claridad reparadora de la justicia cuando se hace adecuadamente. Cuando termina el juicio, se me acerca una señora que ahora falleció, madre de Plaza de Mayo, que en ese juicio no se estaba juzgando el caso de su hijo. De modo, igual estaba sentada ahí y escuchaba todo el juicio. Cuando termina el juicio y se lee la sentencia, ella se me acerca y me dice, se pone la mano al pecho y me dice, yo tenía una presión en el pecho durante 30 años, se me fue. Digo, bueno, sí, no, dice, pero se me fue. Entonces, esa sensación que esa señora tenía, y no era su hijo el que era víctima en ese juicio, es la muestra más potente de lo que significa el poder reparador de la justicia. Entonces, desde ese punto de vista, uno está feliz porque la justicia repara, no porque está condenando a una persona, porque no es agradable condenar gente. Es un desafío muy, muy serio para el ser humano condenar o absolver gente. El poder de hacer una cosa o la otra es muy, muy, muy costoso para el ser humano, aunque no sea aceptado cuando se racionaliza, como yo decía antes, y dice, bueno, son todos profesionales, son jueces, nada. Es una situación muy, muy complicada y muy compleja. Pero la respuesta es que no es la felicidad por condenar. Es en todo caso la sensación agradable de haber hecho lo correcto, que generó en una parte de la sociedad que sufrió mucho la sensación de que no hay impunidad. Esto es lo que uno vino.
Bueno, estás escuchando Estás escuchando la FM Moreno, estás escuchando Compañeros de Clase, estabas escuchando recién al juez Carlos Rosansky. Estamos un poco así como impactados, movidos, ¿no? Conmovidos por eso. Bueno, sumamos a la mesa a Freddy Peruso. ¿Cómo estás, Freddy?
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy estamos todos, ¿eh? Vamos a ver la semana que viene, ¿qué pasa?
Ahí se complica, parece.
Bueno, vamos a charlar un poquito sobre lo que escuchamos.
Sí, a mí me sorprendió cuando estábamos haciendo la entrevista al aire a Alicia Lojudice, a la psicóloga de abuelas, que hay una serie de cosas que ella dice que también dice el juez. Que en la universidad no los prepararon para estos casos. Y por ahí esta doble sensación del peso que tienen las causas, pero por otro lado la cuestión reparadora, en trabajar con eso, ¿no? Uh-huh. Trabajar desde tener que dar una sentencia en el caso de un juez o acompañar un proceso en el caso de la psicóloga.
Sí, a mí me parece también que resulta fundamental esto que decía de la distancia en el tiempo, ¿no? Para poder finalmente madurar como para encarar esta cuestión. Él habla de el tiempo que tuvo que pasar para que fuera posible realizar todos estos procesos. Y que la sociedad de alguna manera, y sin meternos a discutir esto de si creemos que esta es la justicia para la clase o no, sino la justicia...
Es la que hay ahora, digamos. Claro.
Pero bueno, si le puede ofrecer a la sociedad o a buena parte de la sociedad, por lo menos esta sensación de estar reparando un daño, ¿no? Que yo les decía recién mientras escuchábamos, la sensación que a nosotros nos queda cuando vamos a Chile, donde no hubo juicio, no hubo castigo, no hubo nada de nada en relación a eso, y nosotros notamos que, bueno, que esa es una de las causas, no la única, ¿no? Que permite que gobiernos de derecha se sigan imponiendo. Sí, que de alguna manera siguen llevando adelante o profundizando medidas que se pudieron instalar durante la dictadura.
Sí, digamos que se necesitó 25 o 30 años como para digerir todo esto, pero también se necesitó todo ese tiempo de una resistencia tenaz.
Sí, muchísima, digamos, ¿no? Lucha para romper las leyes de impunidad, los indultos, hubo...
Pero bueno, hubo un grupo, ahora bueno, es un sector importante de la sociedad que está con esto, ¿no? Pero en una época, toda una
Sí,
época,
los organismos de derechos humanos son los que sostuvieron esa lucha claramente. Uh-huh. Y bueno, con el proceso actual del kirchnerismo... se habilitó una posibilidad que viene desde aquel momento, ¿no?
A mí me parece que lo importante de este proceso en este momento histórico es que se está pudiendo dimensionar lo que representó la dictadura en varios aspectos. Me parece que durante mucho tiempo estuvo atravesado por distintos fetiches, ¿no? El fetiche de la tortura, el fetiche de la violencia, como que se metían así, bueno, la dictadura fue esto, exclusivamente esto, ¿no? Y entonces se borraba, por ejemplo... La lucha de los desaparecidos, se borraba las causas que generaron esta dictadura, se borraba lo para qué sirvió o los grupos civiles que apoyaron.
El modelo económico que impuso.
Claro, es decir, que había sido una dictadura recortada, como que se creó una imagen...
O atomizada, más que recortada, ¿no? Claro. Ahora es como que lo estamos viendo más a nivel holístico, más una cuestión general.
Y uno integral, me parece, ¿no? Que al tener una mirada un poco más amplia empieza a ver realmente... la gravedad del asunto, ¿no? Porque antes la tortura separada de todo lo otro era aberrante en sí. Vos no podías creer que pudiera existir tremenda deshumanización. Pero
sí. La cuestión esta de también que es relativamente nuevo esto de llamarlo genocidio a esto y por qué es un genocidio, ¿no?
Sí.
Esto me parece también, ¿no? El concepto de genocidio como para explicarlo y para llevarlo a las escuelas y para trabajarlo con los pibes en las escuelas me parece importantísimo, ¿no? Esto que se decide, se toma un sector de la sociedad para exterminarlo, ¿no? Es, me parece, como para pensarlo.
Hay algunas diferencias en relación con los... También hicimos una entrevista a una empleada del juzgado, no sé si vamos a tener tiempo de pasarla hoy, sino ir al el programa próximo, pero esta cuestión de que no están preparados y qué sé yo, y por otro lado algunas diferencias en relación con el juez y la objetividad y qué sé yo, la empleada algunas cosas distintas dice, ella aplaude la sentencia, escondida, pero bueno.
Claro, sí, a mí eso último que dijo, ¿no? Que lo es lo reparador lo que solamente, sí, me quedé, me quedé un poquito corto.
Sí. Es un juez.
Sí. Vamos a un pequeño recreo.
Recreo.
Recreo. la calle. Sin embargo, el mundo sigue bajo el sol. Todo bajo el sol, debajo del sol. Figúrate que no eres más un hombre. Sales a la calle, sin embargo hay árboles como hubo ayer. Calles como ayer, luces como ayer. En la plaza todo te parece igual. Tú ya no eres hombre, pero llorarás si vas a perder tu amor. Alguien te ha dicho ya, aunque no eres real, vas a perder tu amor. Te queda ya solo la realidad. La realidad de caminar igual. Tú ya no eres hombre, pero llorarás si vas a perder tu amor. Alguien te ha dicho ya, aunque no eres real, a perder tu amor. Verás
Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular.
ATE, Seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under.
4-6-4-4-5-5-5-6.
Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Por todo ello, que el tribunal, por unanimidad, falla, condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, condenando al almirante Emilio Eduardo Macera.
10 de la mañana, 3 minutos, y continuamos hasta las 11 haciendo Compañeros de Clase. Nuestro teléfono de contacto, el 4666-559. Las noticias, en Compañeros de Clase.
Buenos días, Alejandro, ¿cómo andás?
Buen día, Martín, ¿cómo te va?
Bien. Acá con algunas noticias, acá con algunos comentarios, en víspera de este 24 de marzo, a 37 años.
Así es, Martín.
Queremos también que eso se pueda ver reflejado en alguna de las noticias internacionales.
Cómo no. Adelante, vamos entonces, saludamos a Santiago y a Freddy, que están a nuestro lado. Pérez Esquivel parece que defendió al Papa.
Sí.
Eve Bonafini, en cambio, fue más cauta, porque dice que tiene esperanzas. Siempre nosotros criticamos el método de análisis, hay que compensar por la Iglesia Católica Apostólica Romana, en nuestra opinión por la institución del papado, y finalmente por las características personales del propio Papa Francisco.
Sí, sí, sí. Un día podemos charlar un poquito más eso en largo. Pero bueno, ¿te acordás, Alejandro, del Corralito?
Sí, me acuerdo.
Bueno, en Chipre...
Parece que se murió Martínez de Hoz, ¿no? Digo.
No, no, en Chipre, sí, un país ahí...
Tengo una noticia, sí.
Ah, bueno, yo iba a dar esa noticia también. Sí. Que hay, es una isla, sí, un país que está en lo que sería la zona euroasiática, por decirlo de alguna forma, pero forma parte de la Comunidad Económica Europea, y el gobierno ha mandado al Congreso una especie de corralito en donde le retienen un 10% de los depósitos bancarios de la población.
Bueno, acá dice que hubo incidentes frente al Parlamento.
Se armó un quilombo terrible.
Terrible, y el país está en total bancarrota.
Exactamente, exactamente. Y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Unión Europea le van a prestar plata, 10.000 millones, pero se obtienen 5.000 millones de los fondos de los ahorristas.
Exacto, efectivamente.
Y a condición que no salga del euro.
Claro.
Claro.
Sí, 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 sí. Bueno, esto fue rechazado por el Parlamento y el conflicto sigue porque las presiones siguen para que el ajuste, para que la quiebra del Estado la paguen los trabajadores.
Masiva marcha en Paraguay para reclamar por la reforma agraria. Unos 5.000 campesinos se movilizaron por la producción nacional y contra las denominadas mentiras electorales. También protestaban contra los agroquímicos.
En Guatemala empiezan los juicios de lesa humanidad. En la década del 80 hubo un golpe de Estado en Guatemala, llevado adelante por el ex general Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez, que tuvo un genocidio de los más importantes a nivel mundial. Se hablan de cifras de 150.000 personas, asesinatos, torturas, secuestro, desplazamiento de población rural de miles y miles, hasta llegar a extinguir comunidades mayas enteras. Empiezan los juicios
contra el dictador Efraín Ríos Montt y sus colaboradores. Exactamente.
Pero el fiscal denuncia también que hay pruebas importantes, ¿sí?, que vinculan al Estado norteamericano con la ayuda financiera, militar y logística. Que si bien a los primeros años de la dictadura y con las fuertes denuncias de los genocidios, Estados Unidos se corre, se puede comprobar también la ayuda indirecta vía el Estado de Israel y Taiwán, con las armas y con tecnología, para llevar adelante este genocidio, que al igual que los genocidios de toda América Latina, fueron llevados adelante por golpes de Estado, pero con profundos intereses económicos y políticos de los grupos de poder, desplazando, por ejemplo, en Guatemala, comunidades enteras, ¿sí?, para poder ser puestas a la producción y al enriquecimiento de los grupos latifundistas.
Vos sabés que Obama, el presidente de los Estados Unidos, instó a los palestinos a negociar con Israel. Entonces Israel lo condecoró con la medalla a la distinción, que fue el primer presidente norteamericano que la recibió. A lo largo de Cisjordania y la Franja de Gaza, hubo manifestaciones multitudinarias por la presencia de Obama en Palestina.
Honduras. Ni bien comenzó este año y pasando 11 semanas de este 2013, en Honduras ya hubo 11 asesinatos. Todos los fines de semana hay un asesinato. Esta dictadura que algunos todavía intentan negar, que todavía no quieren reconocer, viene asesinando periodistas, persiguiendo sindicalistas, asesinando campesinos. Es así que el movimiento de campesinos unificados de Aguara dice que está acorralado por los latifundistas, por grupos de poder, por el ejército, por la policía y por paras militares que vienen con A4 y asesinan permanentemente compañeros de ellos. Están llamando a un fuerte rechazo a nivel internacional de los asesinatos y torturas y persecuciones que se viven en Honduras.
Vamos a las noticias nacionales. Mañana se cumple un nuevo aniversario, como ya aclaramos en la editorial, del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. ¿Qué pasaba en la Argentina en ese momento? La Argentina, que asiste al golpe militar, es un país en ebullición. Por primera vez, los trabajadores peronistas habían obligado a su propio gobierno a suspender decretos que afectaban la jerarquía laboral y el salario de los obreros metalúrgicos. Además, en representación de todo el pueblo trabajador, esos obreros metalúrgicos organizaron una multitud frente a la Casa Rosada para protestar contra la política de la conducción económica de ese entonces, el Rodrigazo, y contra la dirección presunta de la política represiva encarnada por el ministro López Rega, a quien obligan a renunciar y a exiliarse. En ese marco de luchas cada vez más violentas, habían aparecido desde hacía varios años las llamadas organizaciones armadas, que efectuaban actos terroristas sobre empresas multinacionales o personajes de la política local. Junto a esos grupos armados de izquierda, se había desarrollado una organización represora, las 3A, que dirigida por López Rega. Utilizando como excusa esa situación, denominada de los dos demonios, las Fuerzas Armadas intervienen directamente, como desde 1930, interrumpiendo el proceso constitucional y profundizando la represión a las luchas populares al alcanzar niveles nunca vistos en la historia nacional. Cuando se producen los acontecimientos de la Guerra de Malvinas, el pueblo ya había recuperado parte de su conciencia de lucha y la derrota en el campo de batalla del Atlántico Sur produce una revolución política que barre del gobierno a la dictadura militar continuadora del anterior, produciendo así el retorno a la democracia parlamentaria y al Estado de Derecho en los marcos de la Constitución Nacional.
Bueno, y es en el marco de repudiar ese golpe de Estado cívico-militar, ¿sí?, que aniquiló a los trabajadores y a las organizaciones de los trabajadores, es que, desde al igual que desde el 96 y en la actualidad, el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia va a realizar este domingo, 24 de marzo, una marcha desde Congreso a Plaza de Mayo, ¿sí?, y que va a salir a las 15:30 horas. Así que todos están invitados. Desde el 96 hasta el 2013 es este Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, conformada por organizaciones sociales, políticas, culturales, movimientos estudiantiles y el abanico más amplio de organizaciones en forma unitaria, a repudiar la represión de ayer y de hoy. Y el mismo espacio Memoria, Verdad y Justicia, con el cual convocamos a movilizar, está denunciando, ¿sí?, que agrupaciones ligadas al gobierno nacional, principalmente a través del espacio este Unidos y Organizados, está haciendo una convocatoria a las 2 de la tarde, en Avenida de Mayo y 9 de Julio, con el intento, una vez más, y como ya hace varios años lo está haciendo, taponar la entrada a Plaza de Mayo para que esta columna, que seguramente va a ser muy numerosa porque es amplia y de unidad, llegue a Plaza de Mayo. Repudiamos este intento por parte de organizaciones oficialistas, junto a algunas organizaciones de derechos humanos que también son oficialistas, porque con esto se quiere ocultar, ¿sí?, por ejemplo, las infiltraciones a organizaciones populares por parte de la gendarmería, todo lo que se conoce como el espionaje ilegal, el proyecto X, la denuncia de los procesos penales que están pasando y que están llevando adelante la justicia sobre 4.000 luchadores sociales, los asesinatos en manifestaciones populares por parte de las fuerzas de seguridad, en fin, la criminalización de la protesta social. Es por eso que nosotros convocamos también a esta marcha, porque hacemos referencia, ¿sí?, a la justicia por los asesinatos de ayer y de hoy.
Bueno, Martín, acá hay una laguna económica que hay que discutir, porque el gobierno evalúa flexibilizar algunas importaciones si no bajan los precios. Se asegura que no es una vuelta al neoliberalismo, eso es lo que asegura el gobierno. Y se asegura al mismo tiempo que el día 61, que es el día que termina el acuerdo, para nosotros el desacuerdo de precios, habrá reuniones con empresarios y sindicalistas. Léase, burguesía importadora y burocracia sindical.
Sí, sí, sí. Yo leí algo de eso y es llamativo cómo el claro contenido capitalista de este gobierno, que intenta combatir, ¿sí?, la especulación de los precios, ¿sí?, con más medidas capitalistas. O sea, otros grupos capitalistas, ¿sí?, que importen, le compitan a esto y los obliguen a bajar...
esos precios que, por otra parte, es el resultado del libre juego del mercado en el capitalismo.
Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, más recetas que el capitalismo intenta imponer para solucionar las crisis, que son claramente, tienen el objetivo de que los trabajadores paguen, ¿sí?, esa crisis. Claramente se ve, por ejemplo, y volviendo a los derechos humanos de ayer y de hoy, por ejemplo, hubo una represión a docentes en el Chaco, llevado adelante por la gendarmería, ¿sí? Ahí hay más de una docena de gremios docentes que, ante la propuesta de Capitanich, algunos aceptaron, otros no. Los que no aceptaron seguían movilizándose y fueron reprimidos por la gendarmería, ¿sí? Pero y esto va de la mano de la misma oferta que, por ejemplo, el ministro de Educación Nacional le hace a los trabajadores de la UBA. Cierra una paritaria docente, ¿sí?, unilateralmente, por un 22% de aumento y qué sé yo, y a los docentes de la UBA le ofrece un 20% en tres pagos. Bueno, la organización gremial docente de la UBA, la GDUBA, está llamando a paro y movilización para el martes y miércoles, con movilización el martes, al igual que la Asociación de Trabajadores del Estado, que también llamó un paro de 48 horas de martes y miércoles, con movilización el martes. Los hospitales siguen en conflicto, ¿sí? Y una vez más, claramente se puede ver cómo los gobiernos de turno son gobiernos patronales y lejos están de los trabajadores.
Una última noticia a nivel nacional. Porque esta es una preocupación de muchos antiguos docentes y también de los directivos docentes, que es el impuesto a las ganancias.
Sí, sí.
A nosotros nos descuentan el impuesto a las ganancias porque es un impuesto al salario. La Asociación de Fiscales, que es muy importante porque se enfrenta a los jueces, se reunió con la procuradora Gil Carbó y expresó su rechazo al pago de impuesto a las ganancias, que, sin embargo, nosotros, aclaramos, los docentes sí pagamos.
Algunos docentes, ¿no?
Por eso dije los docentes más antiguos y los directivos
sí,
docentes.
Sí, 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 es verdad. Bueno, y bueno, supuestamente el conflicto docente continúa, aunque la propuesta de la conducción del SUTEBA en una asamblea ayer planteó cuatro semanas de lucha.
Una cosa medio rara, ¿por qué no lo explicas, Martín? Porque vos
no, es inexplicable. Cuatro semanas de lucha con paros, movilizaciones, festivales, bicicleteadas, recorridas de escuela, reuniones de padres, con infinita cantidad de cosas que no se saben bien ni fecha, ni cuándo, ni cómo, porque todo va a ser a consensuar por el Frente Gremial, pero la posición del SUTEBA frente al Frente Gremial, la propuesta del SUTEBA al Frente Gremial, la desconocemos.
Claro, ¿sí? O sea que podemos, igual que la iglesia, cambiar todo para que no cambie nada.
Podemos llegar a inferir, claro, por las intervenciones, no de la mesa, pero sino de algunos de los militantes de la Celeste, que la propuesta del SUTEBA va a ser, en estas dos semanas, volver a clase, enfriar la cosa, aceptar de alguna manera informalmente esta pedido de tregua que el gobierno provincial, exacto, largó por, claro, por los medios, para retomar...
después del feriado.
Sí, y no sabemos cómo también, no, porque, claro, por ahí retomamos después los dos feriados con una bicicleteada, y yo la verdad no tengo ganas de emparchar la bici. No tengo estamos, ganas.
¿Entramos al bloque gremial o cerramos la noticia primero y después entramos al bloque gremial?
Pero estás apurado por venir. ¿Querés hablar? Hable, pero, hable, no, Santiago. Puede hablar en las noticias también.
En la columna de humor, me parece.
Hable, hable, Santiago. Puede hablar en las noticias también.
Pero teníamos un separador ahora y después entrábamos al bloque gremial.
No, nos acaba de echar Santiago, así que seguimos con compañeros quédense, de clase.
Quédense, termina la noticia, quédense. Sí, sí, sí. Seguimos sí. con el bloque gremial.
Bueno, hasta acá las noticias, entonces.
Gracias.
Las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Cambias ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la aurea misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte.
10 de la mañana, 21 minutos, continuamos con compañeros de clase y también continuamos escuchando muy buena música de la mano de Pedro Aznar. Antes habíamos escuchado Figuración y ahora Todas las hojas son del viento.
Bueno, ahora sí, entramos al bloque gremial. ¿Qué tal? Yo tengo la bicicleta emparchada, ando todo el día en bicicleta, así que vamos para la bicicleteada. No, bueno, realmente fuera de broma, la cuestión esto... Lo que se venía ya hablando en las escuelas, que algunos medios lo habían tirado también de la tregua, bueno, con eufemismos, como es esto de que vamos a profundizar la lucha 4 semanas, bueno, entendemos que da un marco para que estas próximas 2 semanas no haya lucha, o que haya alguna medida así tipo bicicleteado, algún festival, alguna cosa así, pero no, nosotros cuando hablamos de lucha hablamos de paro y movilización, ¿sí?
Sí.
Y bueno, ya tenemos descartado eso. Es más, nosotros presentamos una moción, la Bordó presentó una moción ayer en la asamblea que no ganó, digamos, ganó la moción de la mesa.
Tengamos en cuenta también que estas próximas 2 semanas son 2 semanas de 3 días laborables cada uno.
Sí. Sí.
Que también era por lo menos complejo. Yo te voy a decir algo antes de entrar de lleno en la asamblea, algo que venimos escuchando en las distintas escuelas, y es esta sensación de que está complicado el asunto, ¿no? Uh-huh. Meter 8 días de paro en 4 semanas de clase y no avizorar una solución, porque tengamos en cuenta también que la Celeste nos acostumbró en estos últimos años de conflicto, se hacía 1 o 2 paros, se llegaba a un arreglo, listo, punto del mundo a laburar, y hasta noviembre, diciembre no se volvía a hablar de... Uh-huh.
Un arreglo a espaldas de los trabajadores, sí, perjudicial...
Sí, sí, con todas esas características, uh-huh. Que es todo lo que nos acostumbró,
claro,
la conducción Celeste. Entonces ahora, viendo que la conducción Celeste sigue con su misma política, profundiza, porque 8 días de paro en un mes de trabajo, digo, uno se podría pensar que estos muchachos se han vuelto guevaristas, y así y todo, no han logrado ningún acuerdo con el gobierno provincial, ningún acuerdo, siquiera de esos acuerdos que ellos suelen patrocinar, ¿no? Uh-huh. Esto que te los presentan como victoria, por ejemplo, no tener que pagar la carpeta médica en consejo.
Uh-huh. ¿Sí? Es una y gran no victoria,
pueden,
pues.
No pueden siquiera presentar eso, entonces decís, bueno, el panorama pareciera ser que está complejo. Pero ayer hubo asamblea, ¿y qué pasó en la asamblea?
Bueno, pasó que se confirmó esto. Nosotros íbamos con una expectativa de decir que iban a tirar, ¿no? Porque por lo general pasa esto en las asambleas de UTEBA. Viene a la mesa con una propuesta ya definida, escrita en un papel, se lee y todos los militantes de la Celeste van levantando la mano y van diciendo que apoyan esa moción y dando sus argumentos por cuál apoyan esa moción. Y bueno, después el primero que habla también es un compañero de la oposición, de la otra oposición, y ahí empiezan unos enfrentamientos. Y por ahí el tema de discutir y de poder llegar a un acuerdo en una asamblea, como para eso son las asambleas, para discutir y llegar a acuerdos, termina siendo, bueno, una cuestión de bueno, grupos que se enfrentan y que no hay ninguna apertura por ahí para a ver, hacer algo auténtico, ¿no? De lo que es los trabajadores.
Sí, yo creo que no se puede llegar a este espíritu de unidad de los trabajadores, uh-huh. ¿sí? En asamblea, no digo de las organizaciones que militan en ese sindicato, porque no están participando en gran número los trabajadores en las asambleas.
También, ¿sí? Eso sí. Y también tiene eso una explicación por qué no están participando.
Claro,
¿no?
Yo creo que está la Celeste, que uh-huh. conduce el SUTEBA, se está viendo obligado por este apriete del gobierno provincial con total apoyo del gobierno nacional, cosa que ellos por ahí tenían expectativas en ese sentido, alguna soga o algo desde el gobierno nacional. Y es más, generando en su militancia fuertes expectativas en el gobierno nacional y han generado en esta década una fuerte desmovilización, ¿sí? Seguro. Una fuerte desmovilización que ahora intentan de alguna forma revertirla, pero sin que eso tampoco genere una ola muy grande que intente parecerse a un tsunami o algo por el estilo, porque quiere ganar tiempo para ver si llega en algún momento la soga de Nación. Y ahí lo tenés, al ministro de Educación ofreciéndole a los de la UBA, a los profesores de la UBA, un 20% en tres pagos. Uh-huh. Menos que Scioli todavía. Bueno, esa es la línea que tiene el gobierno nacional para todo el país con respecto, ¿sí?, al poder adquisitivo de los trabajadores.
Sí, yo estoy recordando ahora esta charla que tuvimos hace unas semanas con Eduardo Lucita, ajá. que decía, bueno, esto de que están en peligro el sueldo de los trabajadores y cómo esto, bueno, cómo la crisis la vamos a parar los trabajadores y cómo la única forma de que no sea así es mediante la lucha. Esto más o menos se redondeó en aquella entrevista, me acuerdo. Bueno, estamos ahí.
Sí, yo esta es la interpretación política, ¿no? Porque a través de algunos hechos, de algunas declaraciones, aparece el signo político. El gobierno fue el primero en marcar la cancha cuando cierra la paritaria, cuando hace su oferta, que claramente es inferior a lo que se podría llamar una recomposición salarial, ¿no? En términos inflacionarios, la inflación está muy por encima de lo que se le ofrece a la clase trabajadora organizada, sindicalizada y en blanco, ¿sí? Como una recomposición salarial. Entonces, bueno, ellos marcan la cancha. Ahora, de este lado, ¿sí? Del lado de lo que serían los trabajadores, las conducciones sindicales, que son las que encabezan siempre la negociación con el gobierno, están legitimadas, ¿sí? Y la Celeste en nuestro caso, son las que, bueno, tienen que dar respuesta a eso, ¿sí? Para defender los intereses de las bases. Y ahí es donde empieza a patinar, porque el gobierno te marca la cancha y te dice, listo, es esto. Entonces, ¿vos cómo haces para obtener otra cosa? Bueno, a través de la lucha, decimos nosotros, sacando los manuales de historia. Sin embargo, ellos no están acostumbrados a luchar. Uh-huh. Y no porque no sean luchadores, sino porque no pueden garantizar conducir el conflicto. ¿Sí? Este conflicto, este descontento, bueno, que
además,
se viene
expresando. Además, porque no son luchadores, digamos. ¿No? Además, porque no son luchadores. No, no creo que en el fondo crean.
No son
en la
luchadores
lucha.
Contra la burguesía.
Ajá, claro. ¿Sí?
Porque
claro,
ellos.
Por eso. Pues son parte. Sí.
Claro, digo, pero claramente ellos creen en un proyecto político y lo defienden y lo sostienen a rajatable. De hecho, uh-huh. han cagado a palo a los compañeros y han empujado a la desafiliación masiva a muchos compañeros, defendiendo su línea política. En eso luchan, uh-huh, claro. como luchan ellos. Ahora, el asunto es que en este conflicto están en el medio, porque las bases los están empujando a que tomen decisiones que ellos no quieren tomar porque ellos están atados a un proyecto político. Sí. Y esa es la interpretación. El asunto es qué nos queda a nosotros también, ¿no?
Y las bases, como estamos, digamos, porque sí. después de tantos años de este tipo de prácticas, bueno, es esto, hay mucha cuestión de haber muchos compañeros que, por supuesto, no creen en la dirección que tenemos, entonces ya ahí le restan fuerza a eso. Hay otros compañeros que ni siquiera creen en la fuerza que tenemos los trabajadores de unirnos y de empujar todos juntos, así que están como muchos pensando a ver cómo, que en cada uno en lo suyo, digamos, lo propio, ¿no? Y esto, en contra de esto, y todo esto nosotros se lo adjudicamos, por supuesto, a la actuación de la dirección sindical que durante muchos años viene negociando a espaldas de los trabajadores, viene haciendo derrotas terribles, como presentándolas como victorias. Bueno, es lo que pasa siempre. Sí. Lo que pasa ahora en las escuelas es esto, estamos un poco, bueno, por suerte empezó también, se empezó a mover cosas en las escuelas, por lo menos en las que hay militantes, por supuesto, ¿no? Y y da como resultado esto. Hay como un pedido a que las luchas sean se profundicen, ¿no? Lo de la tregua no fue aceptado en las escuelas, ¿sí? Por eso en la necesidad del eufemismo este de un plan de lucha de 4 semanas, ¿sí? Porque la gente no quiere tregua, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer tregua ahora después de todo lo que venimos haciendo, ¿no? Y encima la tregua, ¿quién la pide? ¿El sindicato o el gobierno? ¿Quién es el que pide? El gobierno no dijo nada. Yo no escuché que saliera Scioli a decir, docentes, hagan un par de semanas, vayan a la clase y después seguimos negociando. No lo dijo. Entonces la tregua es porque, no sé, estamos cansados de luchar supuestamente. Esto no es el sentimiento de las escuelas. Las escuelas quieren salir a seguir peleando, pero organizadamente. ¿Sí? Nosotros la propuesta que presentamos fue un paro de 24 horas el día martes, debido a esto que se achica la semana por la Semana Santa, y lo que creemos que es lo que viene haciendo también el sindicato es llamar a paros los días lunes o viernes, en este caso era miércoles, como para alargar los fines de semana. Y bueno, presentamos esta postura que la Celeste la rechaza, ¿no?
Sí, y bueno, nada. Nosotros, ajá.
Listo. Bueno, tenemos que ir a un recreo y después seguimos.
Vale.
Bocado deseado por la subversión internacional. Intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas. Hasta que dijimos, basta. Basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz.
Lo único que interfiere con mi aprendizaje es mi educación. Albert Einstein.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres y poder debatir entre nosotros a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
¡Juicio y castigo!
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Soy Marina Jara. Soy Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
El 18 y 19 de marzo, vamos por la libertad de Ailén y Marina.
Juicio oral y público en los tribunales de Mercedes.
Concentramos en la Plaza San Martín, calle 26 y 27 de Mercedes, a partir de las 9 de la mañana.
Que todas las mujeres seamos fuertes, que no estamos solas.
Comisión por la libertad de Ailén y Marina.
Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No,
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Compañeros de clase, en la 90.1.
Me gustaría pensar que la escuela sea un lugar donde los niños sean felices.
...25 minutos para la hora 11... nuestra línea de contacto 4666-559... Vamos terminando con nuestro bloque gremial para darle paso al caso de las chicas Jara. ¿Sí?
Bueno, sí, nos quedaba por comentar que se terminó cerrando la lista de unidad provincial, sí, para, sí, el SUTEBA, y nosotros, bueno, estamos, siempre estuvimos a favor de esa unidad, siempre estamos a favor de esa unidad. Bueno, comentamos.
Sí, acá. Sí, sí, para las elecciones, para el 22 de mayo, uh-huh, que va a haber elecciones en el SUTEBA, se logró conformar una lista de unidad provincial, de la cual formamos parte, de la cual vamos a llamar a votar, ¿sí? Y acá, en lo local, hemos armado y presentado y se ha oficializado la lista Bordeaux, uh-huh, ¿sí? También hay otra lista, que es la lista celeste, que es la que actualmente conduce el sindicato, y está la lista rosa, que es la lista de los compañeros del Partido Obrero, que, a diferencia por ahí de otras elecciones, como la elección anterior, que sí podemos armar una lista de unidad, como la roja y negra, la experiencia de esa unidad nos llevó a hoy a no poder acordar con estos compañeros presentarnos juntos. Creemos que es necesario para esto un debate de qué entendemos por unidad, ¿sí?, de qué nos referimos con hacer acuerdos electorales, y esos balances deben ser de cara a los trabajadores, uh-huh, ¿sí? Como varias de esas cosas no se pudieron hacer, no pudimos armar una lista de unidad para este año, así que bueno, nos presentamos con la lista Bordeaux, igualmente la conformamos en un plenario que convocamos a compañeros que tampoco son de la Bordeaux, pero que nos apoyan, y en ese plenario se dieron todas estas discusiones y todo esto. Pero bueno, vamos a ir apoyando la lista de unidad porque formamos parte de la lista de unidad provincial, porque creemos en la unidad y porque trabajamos para la unidad, pero como también trabajamos para la unidad y para que la unidad sea una unidad que exprese unidad por abajo, que exprese unidad de los trabajadores, es que no pudimos conformar un frente electoral con la lista rosa, con los compañeros del PO este año. Pero bueno, no vamos a hacer eje en eso en la campaña, y vamos a hacer eje en nuestras propuestas y por qué queremos que otro SUTEBA es posible.
Muy bien, Martín.
Noticias, entrevistas, cultura. Cultura, cultura. Y por supuesto, la actualidad docente desde otro punto de vista. Y volvemos con compañeros de clase desde la 90.1, aquí con dos invitadas que ahora, bueno, ellas mismas se van a ir presentando.
Les agradecemos la invitación. Mi nombre es Paula, yo soy de Mujeres Conurbanas y también participo del programa Estalla Silencio, que en breve volverá por esta radio este año.
Bueno, yo soy Luisa y soy parte del programa Estalla Silencio, que arrancamos hoy con nuestro programa a la 1:00 p.m.
Sí, están aquí para contarnos un poco en qué estado está el juicio y la causa de las hermanas Jara, de Ailén y Marina.
Bien, bueno, como se vino difundiendo desde la radio, ya pasaron dos jornadas del juicio oral y público, que bueno, comenzó el lunes pasado, el lunes 18. Se suponía, estaba previsto que durara dos jornadas, que el 19 terminara, pero por la cantidad de testigos que hubo, por un nuevo testigo que incorporó la fiscalía a último minuto y un poco por la ventana, y porque no quedó el tiempo para los alegatos, se ha extendido una jornada más, que es el martes 26 desde las 9:00 en Mercedes. En la calle 26 y 27 están los tribunales ubicados.
Por ahí dio una cosa cortita para recordarle a los oyentes que este juicio es un juicio que viene, las chicas están presas hace 2 años, que es una causa que está armada y que no se sostiene, y que un poco lo que se vio en las dos primeras jornadas del juicio es esto, ¿no? Las contradicciones y esto, la poca solvencia que tiene causa.
Sí, muchas organizaciones sociales, muchos grupos, agrupaciones de acá de Moreno y de otros lugares más estuvimos apoyando ahí en la puerta de los juzgados en Mercedes. Muy bulliciosa fue esa manifestación y que causó, ¿no?, cierto apoyo a las defensores que, bueno, están dando lugar a esto que para nosotros creemos que está yendo bien, digamos, ¿no?
Sí, es importante, sí, recordar esto de que es una causa que nosotros decimos que están invertidas víctimas y victimarios. Digamos, es una causa que se lleva contra estas dos chicas, Marina y Ailén, que hoy tienen 20 y 21 años, pero que cuando comenzó todo este calvario tenían 18 y 19, y donde en un hecho de legítima defensa ellas se defienden del ataque de un acosador, un abusador del barrio, que está es conocido por su vinculación a la venta de drogas y su relación con la policía, con lo cual se entiende un poco el inicio de todo este armado de la causa. Como bien decías, o sea, las dos jornadas, la verdad, fortalecieron mucho el ánimo de las chicas porque vienen sintiéndose acompañadas por un conjunto de organizaciones, pero bueno, también golpeadas por el desarrollo de la justicia, por haber llegado a este punto con 2 años de injusta prisión preventiva, con una carátula que es homicidio simple en grado de tentativa, cuando en el peor de los casos debería haber sido lesiones graves, y cuando en principio estamos peleando por su absolución y por su libertad, porque el hecho del que fueron protagonistas fue un hecho de legítima defensa. Como decían, la fuerza se sintió tanto dentro de la sala, y eso es importante porque Mercedes es, en términos de departamento judicial, un lugar muy tranquilo, muy conservador, que no están acostumbrados a que las causas se politicen y que haya una presencia pública. Esto se notaba, que se sentían observados, y también fortaleció mucho el ánimo de las chicas el verse acompañadas por tanta gente.
En el desarrollo de las jornadas se presentaron los testigos de la defensa y de la fiscalía, y aparentemente quedó muy bien parada la posición de la defensa de las chicas. Cuéntenos un poquito esto.
Sí, en realidad se vio muy solvente el argumento de Ailén, y no así el argumento de quien las acusa y de todos sus testigos que se contradijeron en varias situaciones. Lo que uno no puede asegurar es qué va a pasar y cuál va a ser en última instancia el fallo, ¿no? Uno duda con respecto a esos jueces, ese fiscal, esa justicia. Entonces ahí es donde tenemos la duda. Nosotros creemos, y en las dos jornadas para nosotros quedaba claro que hay contradicciones, que no se sostienen sus argumentos, que el argumento de Ailén es muy claro porque fue la que dio testimonio con respecto a cómo se sucedieron los hechos, que es lo que se viene argumentando, pero la verdad que, por lo menos después de la segunda jornada, se generan algunas dudas con respecto a cómo van a fallar estos jueces cuando el martes o cuando decidan dar el fallo.
El fiscal buscó que se contradijera y no hubo contradicción en la declaración de Ailén.
Sí, podríamos señalar especialmente el fiscal Altuve, tuvo intervenciones muy nefastas, tanto en esto, en intentar marear en un momento a Ailén con las preguntas, como en inducir respuestas en los testigos, tanto del lado de la defensa como a los propios testigos que sostenían la acusación, que la verdad que, como bien decía Luisa, fueron testimonios inconsistentes, contradictorios, no solo entre ellos, sino entre lo que decían en ese momento y lo que habían declarado originalmente hace 2 años. Por eso decimos, en la primera jornada del juicio fue bastante clara y positiva, sobre todo con la declaración del propio Leguizamón, que es la supuesta víctima, donde no podía sostener la acusación, donde se contradijo, donde en un momento dijo, cuando las chicas me sacaron el arma, un arma que él negó todo el tiempo haber tenido y que es con la cual las amenazó a las chicas, con lo cual, digamos, salimos muy optimistas. El segundo día fue un poco más duro porque fue evidente que la fiscalía preparó a los testigos, intentó armar como un cuentito y desarmar la defensa, que está basada en el acoso que las chicas sufrían de hace años, desde que tenían 15 y 16 años, por parte de este hombre, inventando una supuesta relación de él con ambas. Pero bueno, si bien estas contradicciones aparecieron, quedó bien de manifiesto el perfil violento de él por parte de varios testigos que hablaban de sus manejos en el barrio, de su portación de armas, de la misma causa penal por la cual él estuvo condenado 7 años por robo a mano armada, con privación ilegítima de la libertad, y también por parte de familiares de él de manifiesto su perfil violento con las mujeres de su familia.
Perfil violento que también sabemos se manifestó en apriete a vecinos del barrio, testigos y demás, ¿no?
Sí, esto es algo que es importante destacar porque la verdad costó mucho fortalecer y acompañar a los testigos para que se animaran a declarar en contra de este tipo, que es un pesadito en el barrio, digamos, que viene manejándose así, y por eso hay testimonios de antes de este hecho, como de hace 6 meses, donde él atacó a otras personas del barrio con armas de fuego y se siente muy poderoso. Creo que ahora es la hora de la justicia, que a través de un fallo justo, quitarle un poco de este poder. Porque, digamos, si la justicia, como decía Luisa, o sea, a lo que nos tiene acostumbrados, define en el mismo sentido que viene definiendo durante estos 2 años, también es una forma de reforzar el poder de este tipo en el barrio, que aún hoy tenemos noticias de que luego de las jornadas sigue amedrentando y amenazando vecinos que se han animado a declarar.
Igual el fallo sería en relación a Ailén y Marina. Digo, si las absolvieran, no influiría en nada en la situación de Leguizamón. Habría que, en todo caso, iniciar una nueva causa.
Sí, por un lado está la posibilidad ya abierta de procesarlo por falso testimonio, que eso es un punto importante y que sí podría resultar de este mismo juicio. Después, como bien decís, habría que animar a otras personas a denunciar, no solo a aparecer como testigos en este caso en el juicio, sino a denunciarlo. Yo digo que simbólicamente, más allá de lo legal, simbólicamente, si el tipo queda bien parado y las chicas nuevamente son condenadas por esta justicia, reforzaría su poder en el territorio, dejaría en claro que su impunidad.
Sí, o sea, dejaría muy vulnerables también a los que sean los vecinos que se han animado a testificar en su contra, que esto también hay que pensar el lugar del fiscal y cómo el fiscal también ha puesto en evidencia, pero ha puesto en un lugar muy vulnerable a los testigos, haciéndolos confrontar, volviendo a llamar a Leguizamón para que testifique, diciéndole quién había dicho qué cosa. Digamos, también hay que pensar acá el lugar del fiscal y de la justicia, ¿no?
Me imagino en esto, resaltar esto de la justicia injusta y el peso que tienen la movilización y la presión social, ¿no? Me parece que sería bochornoso que pasara, que la justicia siguiera siendo injusta en el tema, pero bueno, esto por todo lo que hicieron los organismos en acompañar esto y en reclamar, ¿no?, por esto.
Sí, digamos que por ahí no nos deja de sorprender la justicia. Es importante reclamar que además de la situación de violencia que vivieron las chicas y la que las llevó a esta situación, hay una serie de violencias institucionales que se sucedieron después, que tienen que ver con sus condiciones de detención, ajá, su paso por comisarías y distintos penales donde han tenido que vivir las condiciones que viven todas las presas y los presos de nuestro sistema, ajá, carcelario, ¿no? Incluso a premios ilegales cuando estuvieron en la unidad 5 de Mercedes y todo lo que, bueno, por ella es un poco difundido de la desatención de la salud de Ailén, de las no respuestas, porque hasta ahora no ha habido una respuesta del tribunal al pedido de prisión domiciliaria que se viene haciendo desde fines del año pasado, uh-huh, y que se reiteró durante este juicio, y que hace que eso, con una carátula desmedida para el hecho de que se trata, las chicas estén sufriendo una injusta prisión preventiva desde hace 2 años.
Uh-huh. Bueno, esto sigue el martes, entonces.
El martes a las 9 de la mañana en Mercedes.
¿Hay una concentración acá en Moreno para viajar?
Sí, estamos organizándonos para poder estar puntualmente entre las 8:30 y las 9 allá en Mercedes, porque va a ser la única forma de poder entrar al juicio. También están manifestando un poco el tribunal que cierta molestia con esto, entonces deberíamos estar puntualmente 8:30 para poder ingresar a la sala, así que estamos viendo distintas maneras, pero alrededor de las 6:30 tendríamos que estar concentrándonos acá en Moreno. Invitamos a todos quienes puedan y quieran sumarse. La verdad es muy importante el apoyo afuera, tanto para esta mirada sobre la justicia como para el ánimo de las chicas y sus familiares, que están inmensamente agradecidos de todo el apoyo que vienen sintiendo.
Bien, 6:30 entonces en la Plaza San Martín. Y vamos en tren.
sí. Esperamos que sí.
Bernardo, ¿cómo estás, Bernardo? Acá ya estuvimos la semana pasada contándonos sobre, también es parte de la Comisión por la Libertad de la Jara.
Bueno, buen día, compañeros de clase, buen día a los oyentes. Sí, bueno, una de las cosas que quería puntualizar, bueno, es que a partir de algo que ya nosotros preveíamos y que bueno, se está dando en este momento, es las amenazas por parte de esta persona y de su círculo de familia y cercanos, que está empezando a amenazar a los testigos. Ya han recibido tres testigos amenazas en el barrio, lo que hace que, bueno, desde la comisión tengamos que redoblar las fuerzas, y tenemos que redoblar las fuerzas, no solo nosotros, sino todas las organizaciones que se están solidarizando en la presencia en el barrio. La presencia en el barrio es importantísima, porque justamente donde se dan todos estas injusticias, no solo con ellas, con Aileen y Marina, sino con muchos otros casos y muchas otras chicas que están sufriendo este tipo de abusos, se dan en los barrios territorialmente. Y eso es una de las debilidades que nosotros tenemos como organizaciones del campo popular. Tener la presencia en los barrios y tener la presencia de base necesaria como para incidir concretamente en estos casos. En relación a esto, lo legal y la justicia es una parte más, y obviamente porque tiene que ver con cómo el sistema nos oprime, ¿no? Nos oprime con una justicia clasista. Es clasista fundamentalmente no solo por las injusticias, quiero decir, porque ellos mismos no cumplen su propia justicia, la objetividad, la imparcialidad que supuestamente la justicia liberal y burguesa pretende para someternos, sino que además, es clasista porque no considera un delito la plusvalía. Básicamente, y algo que, digamos, se soslaya usualmente, tiene que ver con esto. Entonces, por eso mismo es una justicia clasista, de la cual no podemos esperar demasiado, y que no constituye ninguna cosa reparadora, porque no ataca lo estructural. La justicia no ataca nunca lo estructural, y en estos casos lo estructural es los abusos permanentes que se sufren en los barrios y que se van a seguir sufriendo a pesar de que las Jaras salgan libres.
Compañeros, les agradecemos muchísimo la presencia. Mucha suerte con Estalla Silencio, que empieza hoy, entonces, a las 13. A las 13 horas vamos a estar escuchando Estalla Silencio. Muchas gracias.
Las novedades del habla popular son la creación de poetas anónimos.
Escritores en Compañeros de Clase.
Seguramente Néstor de Vicenti nunca iba a olvidar aquella tarde con su madre. Ella se había encargado de que así fuera. Mate con cascarita de naranja, buñuelos de manzana y ese empuje permanente a los sueños de su hijo. Te tejí ese chaleco de hilo. La reunión de esta noche va a terminar tarde. Tal vez refresque. Hay mucha policía en la calle, cuídate. Se lo dijo en medio de un abrazo. No quería soltarlo. Te espero mañana. Voy a amasar fideos, le gritó mientras Néstor desaparecía por el largo pasillo, tirándole un beso con la mano. Tenía 52 años. Era corpulenta, pero blanda y suave. El cabello recogido en la nuca, la cara redonda y los labios entreabiertos, como si siempre estuviera a punto de decir algo. Toda ella era un enorme abrazo, aunque había algo que la hacía diferente. Esa mirada intensa y desafiante, un gesto que nunca imaginaría que le costaría la vida. Aquella tarde, cuando despidió a Néstor, Azucena Villaflor sintió que nunca iba a volver a verlo y que había empezado su propia lucha. No dijo nada a nadie. Pedro, su marido, lo notó. «¿Es Néstor, no?», preguntó. «Sí, se están llevando a mucha gente, 30 o más chicos por día, chicos como Néstor, hijos». Lo sabía. Lo sintió. Por eso, cuando la vecina la cita en la verdulería para decirle que se habían llevado a Néstor muy golpeado, casi muerto, Azucena la abraza, le da las gracias y camina. Camina hasta la puerta de su casa con la mirada puesta en un punto lejano, en una idea fija que le hizo sentarse en el cordón de la vereda, mirar con cierto cariño las suelas de sus zapatos y pensar: a caminar, compañeras, a caminar. Hay que buscar a Néstor. En ese instante sintió que le nacía desde adentro otra mujer. Quedaba en un rincón intacta, el ama de casa, la que amasaba, la que tenía todo impecable, la que barría, la que lavaba, la que escuchaba y se desvelaba. Desde el dolor y la bronca, desde la impotencia y la esperanza, abría la puerta y salía a la calle una mujer, madre, grito, rabia, que con el tiempo se transformó en el motor de otras madres y en la pesadilla de la dictadura. A partir de ese 30 de noviembre de 1976, Azucena se hizo oír y sentir en cuarteles, pasillos, mostradores, comandos, iglesias, hospitales, comisarías. La respuesta era siempre la misma: muecas, miradas congeladas por el miedo. Que Dios la ayude, tenga fe, los chicos son así. Hasta que una madre, en una tarde, por fin, se encontró con otro rostro como el de ella, y otro, y en un pasillo varios más, y en el mostrador, decenas. Rostros de párpados hinchados, espaldas vencidas y tobillos morados. Al principio fueron pocas, pero el dolor y la esperanza fueron más fuertes que el miedo. Y ahí estaban, un sábado, tomadas de la mano las madres de Plaza de Mayo. Ahí estaba Azucena, creando una forma de organización que el enemigo jamás iba a olvidar. La primera reunión en la plaza fue el 30 de abril del 77, sábado, y llovía. Eran solo 14. 14 desafíos, 14 voces cansadas de reclamar, 14 mujeres coraje, 14 memorias que no olvidaban. Las reuniones se pasaron a los jueves. Las madres se multiplicaron, pero tampoco podían quedarse quietas porque la policía no les permitía. «Circulen, circulen», amenazaban. Fue la palabra clave para Azucena Villaflor. «Si quieren que nos movamos, lo haremos». Y empezaron a moverse, a dar vueltas. No las vencía ni el cansancio, ni el dolor, ni la desesperanza. La ronda de Plaza de Mayo, la ronda del coraje, había comenzado. Era solo el principio. ¿Qué ganamos con quedarnos quietas en un lugar? No moverse es igual que morir, pensó Azucena. Un enemigo de ojos azules y rostro de niño bueno, que ya tenía instrucciones precisas: acabar con Azucena Villaflor. Solo 7 meses y algunos días compartió Azucena con las madres. 7 meses de no dormir, de reuniones, de organizaciones por barrios, de reclamos. Su voz se escuchaba en todos lados y seguramente golpeaba los oídos de los represores. El muchacho de ojos azules la seguía de cerca. La aparición de una solicitada con un extenso listado de secuestrados en el diario La Nación es otro hecho que señala a Azucena como un peligro eliminar. Pero esta mujer, tierna y feroz al mismo tiempo, serena pero implacable, presintió de alguna manera su propio fin. El día 10 de diciembre de 1977 salió de su casa para comprar el ejemplar en donde salía la solicitada por la que tanto habían peleado. No quiso despertar a nadie y dejó la pava en el fuego. Mientras cruzaba la avenida Mitre, sintió el sol en la cara. Fueron instantes, una frenada, dos. El sol desapareció cuando estrechaban su cabeza contra el piso de un auto, boca abajo. Vio su casina, vio a Pedro, su marido, preparando el mate. Escuchó a sus 4 hijos llamándola. Imaginó su encuentro con Néstor y un larguísimo abrazo que había quedado pendiente. Boca abajo, cerró los ojos y vio la ronda de Plaza de Mayo. Estaban todas, menos ella.
Bueno, impresionante. Bueno, tenemos que cerrar el programa. Un programa con mucha emotividad. Salimos al aire hoy, Marcelo Rudy, quien les habla, Betty Paz, Santiago Álvarez en la conducción, Freddy Peruso también.
Desde la producción, Sonia Sichero, por supuesto, como siempre, en la operación técnica, Adela. Y en las noticias, Martín y Alejandro.
Bueno, nos vemos en la plaza mañana y hasta la próxima clase.
Canto, tan débil soy que cantar es mi manual.